Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. Ha fallecido el empresario Ángel Martínez Pérez, conocido como Lito, el rey de las orquestas. Sobre las 11 de la mañana se precipitaba desde el puente de Abarca a la autopista. Tráfico tuvo que organizar la circulación en esa zona de la autopista, donde pararon varios vehículos en el arcén con las luces encendidas, mientras que agentes saltaron la valla de protección y localizaron el cuerpo de este hombre. Según distintas fuentes, la causa de la muerte parece ser el suicidio. Descanse en paz. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y esta desgracia es noticia hoy, lamentablemente, en Pontevedra. Antes de contarte más novedades de la actualidad local, vamos con el tiempo. Alerta naranja en el mar a partir de esta tarde. Más novedades sobre este cambio en el tiempo con Alberto Romero de Meteogalicia.
La comarca de Pontevedra continuará en seral con influencia anticiclónica. Tenemos una jornada de alternancia de nubes y claros. Temperaturas máximas que sufrirán entre un liseiro a moderado descenso. Una temperatura máxima prevista en la ciudad de Pontevedra, preto dos 18 grados. Todo esto con vento que soprará de componente norte, siendo fuerte no litoral en zonas altas.
Termómetros a 15 grados ahora mismo en Pontevedra, 14 en Bueu y Sanxenxo, 15 grados en Vila García y 14 en Cuntis.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Bares y restaurantes tendrán menos restricciones sanitarias desde este sábado. No tendrán que pedir el certificado COVID y el número máximo de clientes por mesa pasa de 8 a 10 en interiores y de 15 a 20 en terraza. ¿Cuál es la restricción que estaba llevando la hostelería? Pablo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay unanimidad porque algunos profesionales trabajaban sin problemas con las dos limitaciones, pero cuando hay que mencionar una, todos coinciden en que lo más complicado es pedir el certificado COVID. Esta mañana nos daba sus motivos Miguel desde un restaurante de la calle Castelao de Ogrove.
Prácticamente había que tener un camarero solo para solicitar el certificado, porque gente esperando para que entraran poco a poco. A ver, es un local muy reducido, tenemos unas mesas. Bueno, yo sigo abriendo igual con las mesas que tenía, que son 9, pero claro, llegaba un momento a la hora de la reserva que se me juntaban 4 o 5 mesas fuera esperando en la puerta, y certificado y demás. A ver, eso retrasa.
Desde un restaurante de Arcade, Sofía incluso apuntaba a casos en los que no gustaba tener que enseñar el certificado de vacunación.
Cuestión de reticencia por la gente, y bueno, es que es un poco surrealista, porque yo tampoco sé si son auténticos, si no, y tampoco me preocupa porque yo no voy a controlar a nadie. Porque cantidad de gente yo sé que viene con certificados falsos y yo no me voy a poner a discutir con nadie.
La mayoría piensa en que desde el sábado, que cambian las normas, tendrán menos trabajo sin el certificado COVID. Lo reconoce así Noelia desde una cafetería del campo de la Feria de Meaño.
Es un rollo tener que estarle pidiendo a todo el mundo el certificado en momentos puntuales que tú tienes apuro, tienes que estar a todo y la gente tiene que esperar para enseñarte el certificado y es un coñazo.
En cambio, hay otros hosteleros que consideran que enseñar el certificado COVID le daba seguridad a toda la clientela porque sabían que nadie estaba dentro sin estar vacunado o sin un test negativo.
Es el caso de Nelros en Cerdedo. Para él no suponía más trabajo porque a los clientes habituales ya no le tenía que pedir el certificado todos los días.
A los clientes habituales normalmente no le pedíamos, porque como ya le habíamos pedido una vez, entonces no necesitábamos pedírselo todos los días.
En su caso, pensando en la seguridad, sigue con la barra cerrada.
Y en Ponte Caldelas encontramos a otro hostelero de la misma opinión.
Así es, Fernando, de un bar del Paseo Córdoba Ullosa, coincide en que mostrar el certificado COVID sí que da seguridad.
No da trabajo. ¿No? Hay que pedir también para tener más seguridad, ¿no?
¿Y sobre el número de comensales máximos?
En ese caso, los hosteleros con los que hemos hablado hoy, con un límite actual de 8 dentro y 15 fuera, se estaban organizando sin mayor problema. Escuchamos de nuevo a Miguel de Ogrove.
Sí, porque yo aquí máximo ya son 8 por mesa, no pongo más. Entonces a mí eso no era una cosa que no me influía.
Tampoco le hace perder clientes a Sofía de Arcade.
¿Cuál nos beneficia más? Pues supongo que no pedir el certificado COVID, porque el número de comensales a nosotros no nos afecta. Si son 20 personas, pues lo distribuimos en 3 mesas. Al final es más cómodo todavía, o sea, no nos afecta ese problema.
Al final se apela al sentidiño, como hacen los chefs que impartieron un taller de postres de carnaval en el concello de Valga, Coque Fariña y Fran Jamardo.
que hagamos las cosas bien. Poco a poco hay que ir volviendo a la normalidad, es lo que toca.
Sí, opino básicamente lo mismo. O sea, tenemos que ser nosotros, tener nosotros el sentido de saber lo que hacemos. Si es cierto, bueno, no está de más pedirlo, y pero también, como dice Coque, tenemos que ir poco a poco volviendo a la normalidad.
Y desde la Federación de Hosteleros de Pontevedra, César Sánchez Ballesteros considera que el certificado COVID ya ha cumplido su misión en lo peor de la sexta ola.
Después de, sobre todo en Galicia, donde hemos tenido un porcentaje altísimo de vacunados, pues era innecesario que la hostelería estuviera solicitando constantemente este certificado de vacunación, ¿no? Esto sí se había pedido ya con bastante anticipación, por fin ha llegado. Pero bueno, esperemos que al ritmo, por lo menos nos comentaba el consejero de Sanidad, que al ritmo en que están extendiendo el número de contagios día a día, pues la previsión es que en 15 días se puedan levantar todas las barreras existentes dentro del sector de la hostelería, ¿no?
Así que a partir del sábado el uso del certificado COVID se limitará a hospitales y residencias. La continuidad de esta medida en el centro de mayores público de Campolongo, aquí en Pontevedra, no supone ninguna molestia, nos dicen, todo lo contrario.
El pasaporte ha dado estos meses tranquilidad a las familias y también a los trabajadores. El director de la residencia pontevedresa, José López Peña, asegura que con esta y otras medidas, como hacer un test de antígenos cada 15 días a todo el personal, todos contribuyen a alejarse de la COVID.
Bueno, me parece una medida de seguridad mínima, que evidentemente no nos lleva al riesgo cero, pero que, entendiendo desde el punto de vista de los residentes, pues nos da una cierta tranquilidad a todos y nos permite pues seguir garantizando, que es nuestra responsabilidad al máximo posible, pues la salud de todos los residentes.
Por suerte, a día de hoy, la residencia de Campolongo no tiene ningún caso de coronavirus.
La desescalada en las medidas sanitarias también anima a la gente a volver a ingresar a sus familiares. El director del centro pontevedrés asegura que en pandemia la demanda de plazas se ha reducido.
Pues en este momento estamos ya reactivando las entradas, que también es cierto que se habían quedado un poco paralizadas, no tanto por nosotros, ¿no?, sino porque los propios candidatos a residente preferían esperar un poquito a que la situación estuviera un poco más normalizada, ¿no? Pero bueno, en los próximos días tendremos nuevos ingresos e iremos avanzando al máximo todo lo que es el tener cubiertas las plazas, claro que sí.
Actualmente la residencia de Campolongo está al 90% de su capacidad.
Hablamos ahora a nivel municipal de Pontevedra. Una noticia muy esperada. Este fin de semana abrirá el paseo a Marín.
El Servicio Provincial de Costas ha ordenado a la empresa que ya retire las vallas del paseo que conecta Pontevedra con Os Praceres y que estaba terminado pero no recepcionado por la Administración.
Y hablando de peatones, en Ogorgullón terminarán las obras en marzo o abril, según ha anunciado hoy el alcalde.
Uno de los miembros de la Asociación de Vecinos, Luis Carballo, hoy ha reconocido que está a favor del cierre de Reina Victoria y ha pedido más medidas para reducir el tráfico en Eduardo Pondal.
Esto que está quedando maravilloso. Ahora queda no solo una asignatura pendiente, pero ahora ya que está aquí el alcalde, que es Eduardo Pondal, que ahora se nos calmó mucho el tráfico desde que fue o cierre de Reina Victoria, en este sentido, de Campolongo hacia aquí, pero sigue sostendo moito tráfico.
Miguel Anxo Fernández Lores es de la misma opinión.
Bueno, tenemos que tomar alguna decisión que faga que os tráficos excesivos que está habendo en Eduardo Pondal puedan ir por vías perimetrales y que funcione solamente os tráficos necesarios para que a cidade funcione, como está pasando en Michelena, por poner un ejemplo.
Esta tarde el PP de Pontevedra estará en el barrio de Aparda recogiendo firmas en contra del cierre de Reina Victoria y mañana viernes manifestación convocada por la plataforma por Pontevedra. Más novedades del día en cuanto a la tragedia del Villa de Pitanxo. Los pesqueros que buscan a los desaparecidos por ahora solo han encontrado restos de redes y hoy dejarán la búsqueda por culpa del mal tiempo. Las familias esta tarde se reúnen con el director de la Marina Mercante y el de Salvamento Marítimo. Será a las 7 en la subdelegación de Gobierno de Pontevedra. Y en cuanto al tráfico, la Guardia Civil sorprendía ayer a las 2 a un taxista que llevaba 3 alumnos en Vilaboa en una furgoneta taxi y que dio positivo en el test de drogas, en opiáceos y metanfetaminas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.